Se viene la entrevista con Adriana Da Silva. Ella es actriz, productora, conductora radial. Ya la van a escuchar y se van a acordar de su voz. Y por supuesto que de televisión. Es una mujer multifacética, dinámica, talentosa, madre de dos nenas, Julieta y Clara. Y además está bajo terapia. Bueno, qué importante sería estar todos bajo terapia,
después,
¿no?
Después de todo lo que dijiste, si no voy a terapia, no sé cómo resuelvo
mi vida. Bienvenida, Adriana.
Gracias. Gracias por la invitación.
¿Cómo estás,
gustazo.
Adriana?
Bien, bien, bien. Acá, en estas vueltas, contándole a la gente de esa parte de mi vida y de nuestra vida, de este elenco de bajo terapia, que se viene muy lindo.
El encaso.
¿Eh?
El encaso.
La verdad que sí, la verdad que sí. Básicamente, se ha formado a priori un equipo de amigos lindo, porque la verdad que 2018 venimos laburando juntos.
Está Cata Ferrán ahí.
Está Coco Echagüe. Cata Ferrán, Leo Lorenzo, Luciana Acuña.
Viejo amigo tuyo, Leo
Lorenzo. Rusito. Y al Rusito González.
Ya le pedimos a todos los mundos, a toda la gente que entreviste a Lorenzo o a mí, que no nos pidan testimonio, ya no queremos hablar más.
Claro. Con Lorenzo jugás de memoria, ¿no? Con Leo.
Basta, sí. Sí, ahora que estamos en radio juntos, ya sabemos. Cosas típicas, ¿no? Sí, la nota que a vos más te gusta, seguí la voz.
Sí. No, y aparte, bueno, me tuvieron que hacer ahora, ¿cómo se llama? Un trabajo para reconciliarse, porque después de que trabajaron en tele juntos terminaban muy enemistados, me comentabas, ¿no? Que terminaban peleados de amor.
Armaba quilombo
segura, ¿no? Que no se hablaron durante años y volvieron ahora por la obra.
Ahí está. ¿Sí? Solo por la obra. Sí, sí.
No, pero la verdad que mirá que cuando...
Como los olimareños, igual.
Mirá que cuando me peleó con Lorenzo me peleó fuerte, ¿eh?
No, de carácter.
Claro, no es que sea de carácter, pero son tantos años que ya
claro,
no
se
estoy
conoce
como
mucho.
Midiendo tanto esa historia de te tengo que decir, es horrible. Sí, sí. Mi amigo digo, Leo, es horrible lo que estás haciendo.
Y no, ya está, hay confianza.
Ya está, hay confianza. Él se puede ofender 10 minutos y después sabe que va a tener que seguir conmigo.
Los dos de teatro, aparte, ¿no? Que después recalaron en televisión.
Claro.
Pero originalmente de teatro.
Los dos estudiamos juntos en la EMAD y después yo empecé en Canal 5 en un programa llamado Queremos la Tarde. Casi él iba a ser el co-conductor. Increíblemente, después el programa bajó, a los 6 meses bajó. Yo pasé a Canal 4, él lo llamaron como conductor a Canal 4, yo estaba en Buenos Aires estudiando y me llamaron para ser la movilera de ese programa. Y entonces terminamos trabajando juntos sí o sí, así que nada, 30 años, o sea, es un montón.
¿Y cuántas obras juntos han hecho? ¿Te acuerdas o no?
Con Leo, ¿sabes que no muchas? No muchas, porque sí, en el teatro como que se nos bifurcó un poco el tema, ¿sabes? Yo me hice muchos comedias musicales yo, claro. En una época, y Leo andaba como por otro registro. Y después en una de esas, que era Víctor Victoria, ahí nos juntaron y trabajamos. Y después hemos hecho una obra juntos que la llevamos siempre al interior del país y nos divertimos mucho porque somos nosotros dos, entonces no tenemos como mucha complicación a la hora de irnos, qué sé yo. Cuando es medio cerca, yo manejo y él compra maníes y me va dando para que...
Maníes.
Leonardo Lorenzo compra maníes en esos conos de papel de diario.
No, ay, ¿en serio?
A la vieja usanza. Te lo
que
juro.
Que vuelvan.
Los del fútbol, los de la cancha de fútbol.
Claro. Sí, sí. Bueno, él sigue comprando esos. Ah. Entonces, cuando nos vamos
te
al
deja
interior.
El auto precioso.
¿Qué?
Te deja el auto precioso.
Pero está divino mantener esas tradiciones.
Está divino. Pero me parece bien por él porque es él el que tiene que cortarlo.
Pero no para tu auto.
No, mi auto no importa, mi auto lo hago una vez al año. Y ahora con este déficit.
Estamos todos iguales.
Con el déficit hídrico, olvídate. No
es
lo voy
el
a...
mejor pretexto para todo.
No, es una mugre mi auto.
Mirá, como... Mariano, esas cosas a nosotros nos vienen bien.
Estamos en la misma. Sinceramente, yo no una, pero dos veces por año. En mi caso, una por semestre.
Yo, cuando caigo en la casa de alguien de balneario, ¿viste? Sí. Que tiene la manguera.
Claro.
Es genial. Como que no está dentro de mi presupuesto mandarle limpiar el auto, ¿viste? Está mugriente, horrible.
Así
es como un desecho tóxico. Mi auto.
Aparte,
mi maní con cáscara. Le encanta el maní con cáscara, entonces las veces que nos ha tocado ir más o menos cerca, ¿tá? Porque digamos, hemos ido a, yo qué sé, Paysandú, ahí ya no voy manejando porque soy yo la que manejo. Entonces, el no sé, tiene como esa rutina que le gusta comprar el maní con cáscara y entonces como, es como un viejito, la mía. A partir del maní, ¿viste? Me va dando.
Como que es más rico? Para mí es más rico así, no sé por qué, no me... Debe tener un factor nostálgico que me hace recordar al manicero en Castillo caminando por la calle.
Te recuerda
noche,
cosas
invierno,
que hacías
claro.
De niño.
Pero, o no será que se mantiene. Digo, yo no sé los otros que nos venden en la bolsa cuánto tiempo tienen de embolsados, ojo.
Claro, claro.
Capaz que los otros le ponen pues algo.
Sí, la, no la, sé. Sí, la cáscara. En cáscara le da un gusto.
Claro.
Ahí,
la metías en el horno, lo metías. se te asaban.
Ah,
a veces.
¿No?
Nos fuimos.
Estoy deseando.
La señora eterna vino.
El productor de esta obra es Diego Sorondo, ¿no? ¿Sabes que hace un par de meses estuve con Diego ahí comiendo y me decía, él está muy ocupado con otras cosas?
No puede más. Yo no sé cómo hace.
No puede más. Bueno, él laburó muchísimo en 2022 y parte de 2023 con Lucas Hugo, que le consumía demasiado tiempo ahí como manager, y me dijo, tengo ganas de volver a producir obras de teatro y hay dos que tengo entre ceja y ceja que las quiero hacer porque hace añares que las quiero hacer. Sí. Y una que me mencionó es
Bajo Terapia. ¿Sabés que lo que tiene Bajo Terapia es que el tema, en un punto, y medio lamentablemente, es bastante actual, ¿no? No te voy a develar mucho la historia porque si no tiene mucha gracia. Pero es mucho más actual hoy que en el 2018 cuando la hicimos.
Ah, ¿por qué?
Y porque...
¿Tiene que ver la pandemia que estuvo en el medio o no? Nada que ver.
No, tiene que ver con un tema social, con un tema que es bastante jorobado a nivel social y que se agudizó después de la pandemia.
¿Salud mental o
violencia?
No. Ah, violencia de género.
Entonces, ¿qué pasa? La obra es una comedia, básicamente. Dura una hora y media y es una comedia y transita por... Es como dice Leo, a veces una montaña rusa de emociones, ¿no? Siempre es comedia, comedia, comedia. Y la gracia del autor es dar la vuelta al final de la obra. Es decir, todo lo que vos pensás que es, no es. Uh-huh. La dinámica son tres parejas que básicamente van a una sesión en la cual sabían que iban a compartir la sesión, pero no sabían por qué.
Claro.
Y hay determinados sobres que cada uno tiene que cumplir con las premisas de ese sobre. Entonces, hay un sobre que le toca a tal pareja, otro que le toca a otra. Y de alguna manera se van abriendo, ¿no? Como algunas cajas sorpresa, donde se van contando cosas dinámicas de la pareja.
O sea que la persona que los iba a atender...
No está.
El profesional a último momento no concurre.
No está, exactamente. Deja todo por escrito. Entonces la sesión la dirigimos nosotros. Entonces cada pareja, y cuando se abre cada sobre, aparece como un conflicto de cada uno de ellos, que va mostrando cómo son, cómo viven, cómo, historias, ¿no?, de cada uno, conflictos. Y hay una que es rara. Uh-huh. Hay una que es rara, que te das cuenta que es rara. Una pareja que te das cuenta que es como medio rara, ¿no? Y al final el texto se da vuelta.
Tiene eso que ahora le dicen plot twist.
Claro.
A la trama del cine, le están diciendo cuando giro de trama.
Sí, giro de trama.
O sea, que es una comedia en la que te divertís y te reís durante un buen rato y al final te da una patada.
Sí, capaz. Es como medio un cachetazo ahí que te da. Bueno, sí. Y sabes que es interesante porque en realidad la gente medio que se está riendo y de repente dice, ¿de qué me estoy riendo?
Claro.
Hay una palabra clave que dice una de las actrices y claro, ¿viste? Y algunos se quedan como queriendo seguir con la comedia, ¿no?
Como
claro,
riéndose pero con incomodidad.
Claro, ya. ¿Viste? Esa incomodidad que te lleva a mirar lo que está pasando, de qué me reí.
¿Y por qué te gusta hacerla, Laura?
Porque es inteligente. Porque transita por todas esas emociones, porque como actriz me desafía, porque me peleo mucho, porque puedo hacer humor, porque puedo hacer drama, porque reflexionás. Y para los actores, cuando en el escenario tenés todas esas vueltas de tuerca, siempre es un desafío poder salir instantáneamente de un... depende, venís con determinada letra y saltás a otra cosa. Es como en la comedia musical, es muy interesante estar hablando y de repente poderte cantar. Y terminás de cantar y viene una parte dramática. ¿Entendés? O salís y en 30 segundos te cambiás y entrás y tenés que seguir con la misma dinámica. Entonces, a mí esos desafíos me encantan. Me parece que te hacen, que es un entrenamiento interesante, uh-huh, ¿viste? A la hora de subirte al escenario. No es como una cosa atonal, como hasta que te puede llegar a aburrir. Y además, cuando vos construís un personaje y después el personaje, la gente se da cuenta que no es nada de lo que la persona pensó, es genial. Porque si la gente se quedó con su personaje, es que vos trabajaste mal. Entonces a mí me gusta eso, me desafía.
¿Y te terminas cansada?
¿Es no.
¿Es obra que te cansa?
Nos física, cansa porque... No. Yo no soy de las actrices que siento que no puedo salir enseguida de los personajes, ¿viste? Yo tampoco lo critico. A veces siento que para algunas personas es como un discurso, ¿no? Entro en el personaje y no puedo salir y estoy como días... No. Capaz que no me ha tocado. Ojo, he hecho obras fuertes, obras. Me acuerdo de una que fueron Los Monstruos, que era fuerte.
Capaz que si tenés mucho oficio y ya interpretaste a varios personajes, es más fácil salir y decir, no, ¿cómo me quedan enganchados?
No. Esto es mi laburo. Te juro que no. Ah. Yo soy re tierra, nada. O sea, soy re pragmática. Ajá. Entro, actúo, hago lo que tengo que hacer. salgo, me limpio las lágrimas y perfecto. Sigo.
Pero también no. Pero capaz que por eso te digo, capaz que es por el oficio que tenés.
Yo creo que sí.
En teatro.
Yo creo que sí, yo creo que
una
sí.
Una actriz joven, capaz que no puede salir tan fácil.
¿Vos sabés que hubo gente, que conozco gente que ha llegado a tener su menage? Por temas así, no te voy a decir el nombre, por las dudas.
Perdón, no quise decir que no sos joven, Adriana, por favor, porque ahora me puse a pensar lo que dije. Una actriz joven capaz que sale fácil. Quise decir una actriz guacha con poquitos años.
Decir,
pero viste que yo mismo corregí, ¿no?
Algo,
yo mismo corregí.
Tengo que empezar a enorgullecerme de mí. Voy a cumplir 54 este año. Este mes, tío, este mes.
Viste que nadie me tuvo que hacer una seña. Yo mismo dije por dentro, pará, le quise decir.
¿Sabes lo que?
Capaz que una joven y vos. No. Quise decir que una actriz veinteañera, capaz que queda metida en el personaje.
Una actriz. No con tanta trayectoria.
Bueno, no, pero
no aclares que oscurece, Mariano. No aclares que oscurece.
Pero yo mismo
Mariano.
Metí la marcha atrás por la duda y dije, no, pará. No es que seas vieja ni veterana.
No.
Una actriz inexperiente, capaz que se queda muchas
joven,
horas metida en el personaje.
Una joven, sí. Sí, para mí son mecanismos, ¿viste? Lo mismo, mirá, yo tenía una maestra llamada Nelly Goitiño.
Claro,
Nelly Goitiño. Que siempre nos decía que el público se da cuenta, por ejemplo, cuando llora el actor... O cuando llora el personaje, me dice, ¿te das cuenta?
Ah, mira.
Claro, porque hay gente que hace catarsis. Claro. ¿Entendés?
Ah, fuerte.
Viene con un tema y a veces se desborda. Y actores que no pueden parar de llorar. Y vos decís, ¿por qué no cortó? ¿Qué le pasó? ¿Por qué no siguió?
Pero entonces lo ideal es que llore el personaje y no
claro,
el actor.
Claro, no el actor, porque el actor viene con un problema, se separó, tiene una pérdida, qué sé yo, y aprovecha eso.
Sí, pero no queda recontra natural si está llorando el actor para la gente que está en la butaca.
La gente se da cuenta.
Ah, se da cuenta.
Se da cuenta, sí. Porque a veces se va de mambo. Sigue llorando.
Claro.
O vos te das cuenta que se descontroló o que le pasó algo, ¿viste?
Como que pasa
y te das cuenta. Te das cuenta.
De lo actual a lo personal,
pero,
¿no?
Hay actores que te das cuenta esa históricos, línea. Hay actores históricos, estoy hablando de Hollywood, ¿no? Que tienen ese mambo de raye de creerse que son el personaje y estar en el set como el personaje. Daniel Lewis, por ejemplo, es uno.
Pero lo que pasa que
sí. Creo que Pandilla de Nueva York hablaba todo el tiempo como un irlandés carnicero loco. O sea, no podía parar.
Puede ser, pero también hay algunos que hicieron un proceso de transformación hasta física.
Claro.
Y tuvieron que copiar formas y modismos de otra persona, ¿entendés? Mm. Entonces ahí puede ser que internalices mucho al personaje real. Vos tenés que copiar a un psicópata y tenés videos y tenés cosas, vos tenés que saber cómo habla, cómo mira, cómo se mueve, ¿entendés?
Entiendo.
Entonces, y son meses y meses, o los hacen engordar 10, 15
claro.
kilos.
Sí, o adelgazar mucho.
Claro, sí, ¿viste? Sí, sí. Y ahí es otra historia, porque es como si vos te dijeran, ¿sabes qué? Tenés que hacer de Gardel. Tenés que entrar en un proceso de tengo que ser igual, capaz que se tienen que operar. Se hacen muchas cosas, ¿viste?
Sí.
Es como distinto, me parece, que la representación
en
teatro.
En ese sentido, justo estaba viendo una review de Tiburón, la de Spielberg.
Sí.
Y viste, se van al barco 3, el científico, el pescador y el ciudadano, que es un policía, creo.
Sí, sí, sí.
Y entonces, durante toda la película, este que es el pescador, este experimentado, le hace bullying al que viene de la ciencia, digamos.
Sí.
Y contaba que en el set también dice que era indeseable con el tipo que lo maltrataba realmente. O sea,
¿y vos decís, pero lo hacía a propósito?
Que lo traspolaba a... No sé si lo hacía a propósito o bueno, indeseable nomás, pero digo, quiero decir... Que traspolaba,
para mantenerlo.
Llevaba el guión a la realidad, o sea, lo trataba mal en todo tiempo, no solamente ahí.
Bueno, eso como que era abusado del personaje, ¿no?
Sí, ahí, claro. O sea, ahí entonces, no habría que bajar.
Se había pasado 3 semáforos en rojo. Me hizo acordar.
Sí. Pero mira que hay gente que tiene usos de argumento. No, digo, no quiero decir que no sea válido. Para mí no es válido. Y hay gente que la ha pasado muy mal y que se enferma. O que se queda como en el personaje porque le gusta y lo ves hablando como el personaje. Y decís, ¿cuándo te lo vas a sacar de encima?
Claro.
¿No?
Claro.
Hay gente que le gusta, se ubica. Pero a mí no me pasa para nada.
¿Cuánto afectó el trabajo tu pandemia?
El trabajo,
actoral.
El actoral, sí. El escenario, sí, muchísimo. Muchísimo. La verdad es que yo no trabajé en teatro, no tenía ningún proyecto y no tenía ganas de aceptar hacer teatro de la pandemia, ¿viste? Porque hubo mucho teatro de la pandemia. Entonces, estar viviendo una situación como la que vivimos. Yo, por suerte, tuve trabajo en televisión y viste que en el mundo no pasaba nada. Sí. Y de verdad fue un gran desafío para todos nosotros transmitir todos los días programas de televisión en lo único que pasábamos eran datos.
Datos,
estadísticas.
No solo los noticieros, los magazines se transformaron en periodísticos durante la pandemia.
Nosotros en Vespertinas, viste, el pobre inmobiliario, o sea, lo único que hacía era comunicarse con los sindicatos que reclamaban, o no sé, viste, porque no había nada y en realidad... Agradezco haber tenido trabajo en esa época, para no haber estado quieta en mi casa, primero por el trabajo y además por la salud mental. Total. De estar sin saber qué
claro,
hacer.
Claro, porque como la tele era presencial, salvo algunas excepciones, editores y eso, pero la tele para los periodistas
claro.
era presencial.
El doble.
Nosotros
sí.
laburamos el doble claro. y concurríamos a nuestro lugar de trabajo como siempre,
como siempre.
En el horario de siempre.
Como siempre.
Capaz que hacías algo más de trabajo. Yo creo que el único hábito que adquirimos es que la entrevista que antes preparábamos en la computadora del canal, ahora en la pandemia la preparábamos en casa y
claro.
llegábamos un poquito después al canal.
Sí, eso. ponele. Sí. Pero todo el mecanismo siguió funcionando. Tenías maquillador, tenías con todas las precauciones del caso, ¿no? Que en definitiva, muchos no resultaron porque cae uno y caímos todos, ¿viste?
Sí.
¿Cómo es esto?
Sí,
o sea, claro. eran hisopados de 40 personas porque había uno que fue o el maquillador o el peinador o la no sé
sí.
quién. O sea... Ah, pero en el teatro yo no tenía proyectos y en realidad no me daban como muchas ganas de hacer nada por aquello que no podía haber gente. O claro. sea, había 5 personas en la platea y por más que vos, por poca venta de entradas, igual haces una función por poca gente, ahí en realidad lo que motivaba eso era que no los dejaban entrar.
Claro.
Y había como una sensación, como la paranoia, ¿viste?
No, hay gente con tapabocas en la butaca, que para ustedes es rarísimo ver que todo el poco público que hubiera con aforo estuviera con tapabocas.
Pero Mariano, nosotros como actores no nos dejaban acercarnos.
Claro.
Entonces, como que había un vínculo que era una cosa, era como un tablero de ajedrez que vos tenías que estar allá, el otro del otro lado. Entonces tenías
la
que adaptar. Claro, tenías que adaptar como una obra a ver cómo la hacías. Y a mí no me seducía. Y la verdad que también hubo como una onda de gente que hacía espectáculos que todos tenían que ver con COVID. Y yo dije, ay, no.
No, bueno.
O sea,
yo,
no.
Yo siempre voy a recordar algo que era a las bailarinas y los bailarines del Sodre haciendo funciones, ellos bailando de tapabocas,
¿se acuerdan? No, claro.
Toda la compañía del Ballet Nacional del Sodre bailando de tapabocas.
Todo de tapabocas.
No solo ensayando. La función era
acordás?
Con los bailarines de tapabocas que necesitaban tener un pulmón extra.
¿Te
aparte,
no, no,
bailar,
sí, claro.
sudar, sí, coso sí, con sí. tapabocas.
No, no, el otro día entré, porque llevé a mi hijo a un centro de salud y entré con un todavía yo no me acuerdo, no sabía que todavía
sí,
te se ponía tapabocas dentro de los,
ah,
de,
sí.
Ah,
son los únicos
salud,
lugares
sí.
en los que es obligatorio
en los centros de salud sí quedaron.
Y te pones a pensar cómo nos fumamos esta pastilla.
Sí.
O sea, a ver, no quiero sí. banalizar lo que sufrió mucha gente.
Ni
con pérdidas, con
miles
dolor, con
sí,
todo
sí.
pero lo del tapabocas, ¿cómo nos adaptamos a que eso era
a
parte
tenerlo
de nuestra
todo
realidad?
El tiempo.
Sí, y te acordás que cuando...
O sea, que estaba, me empecé a ahogar de estar sentado nomás
sí,
con,
sí,
el coso,
sí.
con el coso puesto.
A mí me pasa
hacíamos
lo mismo.
Radio de tapabocas.
Yo iba a hacer, boxeo de tapabocas.
Sí, haciendo tapabocas.
Claro, nos poníamos el suavecito para que no se notara
Mirá.
Al aire el quirúrgico.
Sí, sí,
pero
sí.
Hacíamos
sí.
radio de tapabocas. Increíble. Después aflojamos.
Sí, Increíble. allá nos pusieron las mamparas acrílicas, ¿viste? Como
sí,
para también,
exacto.
para sacarnos un poquito el tapaboca, la mampara clínica, pero la verdad que en ambientes cerrados como la radio, me parece que pongas lo que te pongas, si no tenés una ventana abierta o qué sé yo, en el caso en el lugar donde yo trabajo no hay ventanas hacia el exterior, entonces supongo que nada, era tapabocas y tapabocas, pero sí, pasó sí, todo sí, eso sí. todo eso que vos decís.
Fueron como 2 años que vivimos en un mundo post-apocalíptico.
Fue una cosa rarísima.
Absolutamente,
o sea,
surrealista. O sea,
¿no? y vos sabés que yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí en muchos sentidos me acható pila. Me reacható. Como
sí,
que perdí la energía de vos decir, tenías como la sensación de, bueno, voy a volver, me voy a juntar con gente, voy a salir. Y me costó pila salir
no,
después.
No pudiste volver con la energía sí. esa, como que
Nada.
Habías acumulado cosas.
No, ¿viste? No.
Mariano, dice
me
que
repasó.
Mariano dice que nos prometieron una orgía generalizada que nunca pasó.
Nunca pasó.
Ah, yo ya dije varias veces que nos prometieron dos cosas, que íbamos a salir mejores personas
sí.
de la pandemia.
No,
y salimos,
si sos una porquería, sos una porquería.
Somos la porquería de siempre. Y que nos prometieron esa orgía global, que iba a haber una liberación sexual generalizada, que yo no
estaba todo el mundo besando. ¿Te acordás que decían?
A mí no me llegó. Era en todos lados.
No, y que todo el mundo se iba a besar y que pasaba todo eso.
Y que iba a haber sexo casual, pero anda, te conozco y a los 10 minutos estamos dándonos contra la pared. No pasó.
No pasó. Todo mentira. Todo mentira. Es verdad.
Pan de masa madre se aprendió a hacer.
Ay, Dios mío.
Hubo un momento que hubo como una epidemia de pan de masa madre. O sea, paralelo al coronavirus estaba el pan de masa madre. Era increíble.
Ay, no, sí, horrible. Yo tuve que empezar a cocinar en esa época. Ay, no, yo
claro, siempre, todos cocinamos. Hasta los que no somos expertos, todos cocinamos
todo,
más.
No, nada. No, yo no sabía cocinar.
¿No
o sea,
te gustaba cocinar?
No,
nada.
Nada.
¿Pero nada que ni un huevo frito?
Nada.
¿Pero no estuvo bueno? A mí me, yo soy un cocinero discreto, digamos, hago cosas básicas. Y me pasó cuando me agarré coronavirus, pero sobre todo cuando tuve que hacer cuarentena preventiva, que a todos nos tocó.
Sí, claro.
Que era la cuarentena por las dudas, por ser contacto directo de un positivo. Que te clavabas en tu casa una semana y ahí, claro, había tanto tiempo para hacer cosas que terminabas cocinando todos los días.
¿Viste?
Estaba buenísimo.
Cuando me quedé sola y tal, que me dejaban cosas en la puerta como si fuera leprosa, una cosa horrible, ¿viste? Horrible. Me dejaban la puerta y se iban. Y yo abría y había una botellita de vino. Todo el mundo me dejaba vino.
Sí, todo el mundo me dejó vino.
Perfecto, lo que no, lo que tomé ni les digo. Vino, me dejaban chocolates, cartitas, ¿viste? Claro. Era como, yo decía, ay, me voy a morir en cualquier momento sola acá con esta botella de vino.
Una semana, si te tocaba en una época.
A mí me tocó sola 15 días previo al 24. Pa, no, está.
Yo extraño.
Somos el 31 sola.
Si estás bien de salud, si es la cuarentena preventiva que estabas bien de salud.
No, yo tenía COVID. A mí me tocó el COVID. Y está, y empecé a hacer pan, te digo. En realidad, me dieron el alta ese día. Pero mis hijas ya estaban con el padre y me quedé sola.
¿Pasaste el 24 sola?
Sola.
Ah, bueno, esa jodida.
Yo el 31.
El 31. Yo pasé 24 y 31 con COVID.
No.
Sí. Bueno, y no había vacuna. O sea, era te lo agarraba y no sabías qué iba a pasar. Cuando se murió Sonsoy, cuando pasó todo eso.
Fácil, ¿para qué época?
Y me lo agarré ahí y estaba con mi familia. Pero aparte eso era peor porque te sentías hasta culpable de capaz que estar... infectando a tu familia.
No, pero ese fue un gran tema, ¿eh?
Un tema, pero aparte se lo agarraron ustedes. Bueno, no sé vos la fecha, pero vos te lo agarraste en la época que había que hacer 2 semanas de.
Yo, las dos también. Fue la primera, fue en diciembre del 2020.
Claro, yo fui libre el 31 y me fui a Aguas Dulces. Pasé solo esa noche en Aguas Dulces.
Claro, yo tuve coronavirus en febrero de 2022, el año pasado, que ya era una semana solo.
Sí, yo también me agarré de nuevo.
Omicron, yo me agarré Omicron.
Sí, yo también. El tema que jodido de la pandemia fue la culpa que te echaba la gente por tener pandemia.
Por tener coronavirus.
Por tener coronavirus. Sí. Porque viste que es una enfermedad, punto. Es un virus.
Te señalizaban.
Era horrible. Por tu culpa me va a pasar esto. Sí. Yo tengo compañeros que decían, por tu culpa no pude ver a mis hijos por 2 semanas. Fue una cosa... Fue terrible. Fue terrible eso.
O sea,
no había como una noción de, nos lo podemos agarrar todo.
Claro, me quiero detener en ese pan que hacías en pandemia porque después también estás en Masterchef Celebrity.
No, ni me digas. Hablé creo que 8 meses con las productoras y le dije, no
eso
puedo.
Eso sí que es un plot twist. O sea.
No.
Dámelo todo.
No. Nada, cuando me quedé sola en esos días, tenía pan, empecé a hacer pan en casa. Digo, algo tengo que comer, ¿no? Éramos el gato y yo. Y después que terminó, COVID, ya estaba con, ya había venido la historia con mis hijas sola y les di pollo como por 25 días, ¿viste? En un momento yo digo, van a criar alas estas. Hasta que la más grande me dijo, mamá, de pronto, ¿viste? Podríamos comer otra cosa.
Pues,
¿qué tienen? Claro. 20 y 14. Entonces, dije, empecé a bajar unos libros de cocina y dije, empecé a tomar. O sea, era martinis de noche, llegaba de vespertinas, tomaba 3-5 mates, 10, qué sé yo, y al rato me serví un martini y dije, esto algo va a salir de acá. Y empecé a cocinar, pero estaba a cocinar para mi casa. Y lo subía por diversión. Empecé a hacer la caprese, la carrot cake, la cosa que. Cosas que me gustaban. Y se ve que en el canal dijeron, esta cocina, esta nos va a funcionar.
Esta le pega.
Me llamaron 2 veces y dije, yo de verdad no cocino. De verdad fue una emergencia. Fue para salir del paso. Porque termina esto y me voy a la rotisería, a ver si me explico. Y al final me convencieron y me enganché y... Por ahora, la última salvé en el anca un piojo. Pero se va a poner más complicado y no sé qué voy a hacer, pero qué sé yo.
¿Pero te sigue gustando cocinar o no?
Pero
volviste a la rotisería.
Pero con esa dinámica de estar tranquila, ¿viste?
Claro. La competencia es brava.
Se tiene que alinear todo para que vos digas, voy a cocinar.
Depende de la vida que tengas. ¿Viste? Yo ando todo el día como... Hay gente, vengo de una tradición familiar de familia, perdón, valga la redundancia. Sí. Mi gente, por ejemplo, la última que cocinó en mi casa, que fue mi madrina, le encantaba, primero salía a caminar 30 cuadras, después pasaba por todos los puestos, entonces había todas las ofertas. Después venía tranquila, ¿entendés? Claro. De champion y pescadoras con 83 años.
Ahora.
Y le encantaba cocinar, y era como su espacio. Pero ella le encantaba.
Disfrutaba el momento.
Yo no puedo tener esa rutina. O sea, tengo que arrancar a las 6 de la mañana, ¿entendés? Claro. Entonces hay gente que tiene tiempo y le gusta, está bueno.
Sí, sobre todo los que llegamos tarde a casa, lo que queremos es llegar y comer.
No, yo siempre...
No llegar y empezar a preparar.
Ya con hambre.
Claro, exacto.
No, yo con mis historias de mis teatros, mis historias cuando era joven de carnaval, la televisión y todo, siempre cuando llegaba estaba platito con platito.
Claro.
Platito con platito. Platito con platito.
Para que no se pasara de mosca.
Platito con platito. Era las 3 de la mañana y yo venía llena de lentejuela a comer la pascualina.
Como un ovni. Queda como un ovni.
Como el monumento al COVID, ¿te acordás? Sí,
ay, ¿se acuerdan?
¿Se acuerdan? Claro. Ahí va, seguro. Y yo aproveché hasta que pude. O sea, chiquilines, hasta los 50. Fui, siempre tenía el platito con platito. Hasta los 50, ¿me entienden? Sí, sí. Yo te juro, no, yo les decía esta anécdota. Esa madrina que yo les digo, que se ocupó de mí hasta los 50, que vivió conmigo, era divina, porque era mucho más joven que yo. O sea, andaba de pescador y championes Nike, ¿me entendés? Sí, sí. Por 18, caminando. Era divina. Genia. Divina. Y vos sabés que está, ella tenía una enfermedad terminal, o sea, yo ya sabía que se iba a morir. O sea, que padecí muchos meses la partida de ella.
Claro.
Pero fíjense ustedes lo increíble de la historia. Nos íbamos con Sorondo, Luciana Acuña, Maxi, me acuerdo, y Coco Echagüe a ensayar a Buenos Aires una obra con Muscari. Y yo estaba con una angustia que no podía más. Vivía llorando, lloraba, manejaba y lloraba. En el canal me maquillaban y lloraba y me ponían otro maquillaje y lloraba. Yo solo lloraba, pero fuera de casa, para que ella no me viera. Ella igual lo sabía, pero viste, estaba estoica, lo aguantó. Y una de las primeras cosas que le dije a Luciana Acuña, me puse a llorar en el buquebús y le dije, ¿y ahora qué voy a comer?
Qué salada, mi amor, claro.
¿Y sabés lo que me dijo Acuña, que tenía razón? ¿Sabés lo que pasa, Adriana? Me dice, que vos estás dejando de ser hija. Con 50 años.
Claro. Increíble.
Le dije, tenés razón. Y es verdad.
Sí, sí, te estaba,
porque
te
viví una vida de hija.
Claro.
Hasta los 50 años.
Un montón, ¿eh?
Es un montón. Es toda
es un
tu
privilegio.
Vida. O sea, es un privilegio. Sí, son de esas mujeres de otra época que yo, que no sé si ponerle como suegra o como madre, que le voy a decir a mis hijos. Yo le decía, che, me salió un laburo, no sé qué. Andate, me decía. Andate a trabajar. Sí, ella no le importaba, ¿viste? O sea, ella se quedaba. No tenía esa historia de, ay, no, no puedo. Ay, no, le encantaba, ¿viste?
Claro.
Entonces, tuve como ese privilegio. Y lo primero que me salió fue eso. Qué ridiculez decir eso.
No,
cuando
pero
lo que
no,
más
no,
me...
no, no,
pero
lo
tal, lo canalicé por ahí, no me preguntes por qué.
No, porque para mí está... No sé, no soy psicólogo, ¿no? Pero para mí está yendo a otro... Es eso, estabas... poniendo, graficando esa partida que tanto te dolía y
pero
haciéndola
claro,
literal,
total.
Digamos, poniéndola en hechos. Que,
cosa...
que en realidad era eso, era, estabas abandonando de ser una niña prácticamente,
no...
o sea, de seguir siendo esa hija
pero es brutal,
o de tener a alguien que te cuidara. Eso,
claro,
es
brutal.
Es la idea de que alguien te cuide. Porque a mí me pasa, yo salgo de casa y miro, yo soy una persona muy ordenada con respecto a la casa, soy bastante enfermito, y a veces cuando está mi vieja, por ejemplo, en casa, y porque vino a visitarme o lo que sea, y me voy tranquilo.
Claro, claro.
No me voy mirando que dejé atrás, porque eso que dijiste recién, anda.
Sí, sí,
te vas y lo que si explotó una bomba atrás, la va a desactivar. ¿Sabes que la va a desactivar?
Sí.
Eso se te fue también.
Sí.
¿No?
Sí, fue
eso. Se te fue toda esa protección.
Claro. Y después, me acuerdo que fue increíble, ¿no? Yo tenía una cocina horrorosa, un apartamento antiguo que lo compré hace 15 años. Antiguo no, del año 60, bien, pero era un pegote.
Una cocina discreta.
Nada, del azulejo verde agua.
Claro.
¿Está? De la mesada de aluminio.
Porque además, si no sos una persona que pase muchas horas en la cocina, tampoco te preocupa por tenerla estupenda.
No me gustaba porque se le caían los azulejos y ya era medio deprimente, decadente, ¿viste? Decía, qué horrible que venga la gente, esté un azulejo sí, uno no, y se ve al rebote.
Viste que la gente que cocina bien y que está un tiempo ahí, le gusta tener una cocina linda.
Ahí va.
Iluminada, bien arreglada, con la mesada en el medio.
Bueno, y mirá mi viaje. Se murió mi madrina. Y a los, ponele, no sé, a los meses explotó mi cocina literal.
No.
Los caños explotaron. Me dijeron, Adriana, era un tsunami aquello. El agua caía por las paredes. Todo mal.
Fue como que la aguantó
no,
a ella.
No, la aguantó. Llamé a un arquitecto y dije, ¿qué hago? Me dice, ¿qué vas a hacer? Tenés que romper todo esto. O sea, agarré todos mis ahorros. Y empecé a hacer algo. Digo, bueno, haceme la cocina. Está, la di señor, linda. Y me hacía cosas. ¿Y acá qué? Digo, yo qué sé. Me dice, no, acá tenés que tener botellas de bebida porque vas a tener amigos. No importa. Le digo, yo no. Y acá te voy a hacer un lugar para los libros de cocina. Ay,
los
no importa.
Cocina,
el libro
era,
de cocina, claro. Y dice, ay, no importa. A mí lo que importa es poner microondas ahí, que tengo una mesada y no sé cuánto. No, porque después no te vas a querer esta cocina.
Claro.
Él tenía como una visión. Yo no, estaba como una negación, ¿viste? O sea, hacelo, pero no me importa.
Pero no me preguntes mucho.
Claro. Terminó. Yo dije, bueno, voy a tener que usar este lugar. Ah. Y empecé a poner los libros de cocina, que en realidad los tenía guardados en una caja, porque en la época de Buen Día Uruguay, de Vespertina,
claro, yo laburé en ese tipo de programas. Entrevistás a gente que escribía Malman. Esos libros y los acumulaba. Claro. Claro.
Tenía Malman, tenía los de Crandon, tenía Marian la de cocina, tenía todos los libros, que los tenía guardados. Sí, pues, sí, ¿qué sí. voy a usar esto yo? ¿Qué voy a hacer yo, viste? Y dije, está, agarré.
Y abrí la puerta, tu
empecé,
madrina,
a empecé a guardar los libros. Y después, ¿viste cuando te regalan el vino? El vino es típico. Sí, sí. También.
Oh, te quedó divina.
Me quedó divino. Encontré un placar lleno de vino. Y dije, basta. Y empecé. Y a los días el arquitecto amigo me dice, ¿viste? Como empezaste a usar. Y y ahí fue cuando vino pandemia, vino historia. Y fue el mejor lugar, porque mis hijas estaban encerradas en el cuarto. Claro, en el living sola, no quería estar, me agarró el invierno, entonces me encontré con los libros abiertos, abriendo un vinito de noche, y haciendo lo que podía, en medio con esa soledad, ¿viste?
¿Y ahí sentís que te conectás con tu madrina cuando entras en todo ese mundo?
Pila. Y yo sí. Te digo, cuando entro a Masterchef, a veces digo, pa, si esta me ve haciendo esto.
Sí, ella te viene.
Claro. ¿No? Claro.
No, pero ¿sabes qué? Es increíble cómo la... No sé si es energético o qué, pero como hay cosas que como que liberan y empiezan a suceder cosas.
Pasan cosas,
o sea,
sí.
Futbolística, para llevarlo al lado del fútbol, ¿no? Se muere Maradona, Argentina sale campeón del mundo y el Napoli sale campeón de Italia. O sea,
fácil.
O sea, se tuvo que morir. Tenía como esa carga a él que con él vivo no iba a pasar. No. Y esto es lo mismo. No tocabas la cocina, se muere ella, que era la que te cocinaba. Y tú empiezas a cocinar y terminas Masterchef.
No,
y arreglas la cocina.
No, es
como que esa energía se trasladó, ¿viste? Como que fue para ahí.
No me preguntes por qué, pero la historia se dio así y nada. Y
es increíble.
Sigo siendo igual, sigo teniendo. No puedo dejar de trabajar, ¿viste? Porque yo soy jefa de hogar. O sea, tengo que traer plata a mi casa. Entonces tampoco puedo darme ese lujo de estar 1000 horas. Ponele un domingo o un fin de semana largo. Bueno, sí, vamos, me compro un montón de cosas. En lo que sí me hice experta en cosas que me gustan a mí. No sé, las caprese o ese tipo de cosas que me gustan, pero son rápidas y ya le agarré la mano.
Adriana, volviendo a tu vida de actriz, ¿te gustaría volver a salir en carnaval alguna vez?
Bueno, me invitaron. Me han invitado algunos años y este año me invitaron.
¿Este año para 2024?
Para 2024. Dependo mucho de la salud, ¿sabes?
¿De tu salud?
Sí, el año pasado, ¿qué pasó? Desde hace como 3 años no me tomaba licencia. La inseguridad laboral típica, vos terminás un trabajo, empezás otro, terminás uno, empezás otro. Es muy poco probable que te puedas tomar licencia.
Obvio.
Yo seguí de largo, hace años que vengo siguiendo de largo con esta historia que te conté de cuidados paliativos en mi casa y con toda esa emoción. Venía con una carga mortal. En diciembre caí redonda. Este diciembre pasado me agarró el COVID, caí redonda, tenía anemia, tenía todo. Y el médico me dijo, ¿sabes que no tenés ninguna reserva? Ninguna. O sea, tuve que parar enero y ahora estoy como nada, como pollito de criadero, comiendo para engordar, ¿viste?
Ah, ¿tá? Te estás recuperando.
Me estoy recuperando. Entonces, cuando yo, cuando me han invitado en otras oportunidades, me ha pasado que justo termino un trabajo y empiezo otro y no me puedo permitir decir que no a un trabajo que de pronto en el año me va a seguir redituando. El carnaval... Es ese mes.
Y ahora sí lo estás evaluando para.
Ahora lo estoy evaluando porque ya tengo un trabajo asegurado por 2 años más en la radio. O sea, estoy como tranquila por ese lado de mi vida. Y me ofrecieron un papel que me encanta.
¿De dónde te llamaron?
No te puedo contar.
Pero,
porque no se puede decir, porque por rutina de carnaval.
¿Pero
ellos,
es una murga?
No, es parodistas.
Parodistas.
Y es un personaje femenino que me encanta de una comedia musical que hermosa.
Mirá vos. ¿Y cuándo saliste en carnaval?
Salí cuando tenía 25 años. Hace una vida.
Hace un montón,
sí, sí. Salí 4 años y después no salí.
¿Y en
más?
¿En qué saliste?
Salí en Momo Sapiens y
mirá,
salí en revista.
Con Horacio Rubino.
Claro. En esa época no salían muchas mujeres en carnaval, éramos solamente dos.
Qué bárbaro.
Solamente dos y después había una en Murga y uno o dos en Murga y nada más.
¿Qué parodias hiciste en Momo Sapiens?
En Momo Sapiens hice Artigas, General del Pueblo, hicimos Los Incas, hice de Choconda, La Gioconda. Hice Casablanca, que era una mini parodia que hacíamos con Negro Romero, que era cortita al final.
Mirá.
Y bueno, hicimos un montón de personajes. Y después en.
Ahora se está saliendo cosas hace 20 años, ¿te acuerdas? Clarito, ¿no?
27, sí. Hace que a fines de los 90.
Estoy tomando remedio para la memoria.
Si son 25
resultados. Pasar el pique Mariano.
Sí, ya viste a fines de los 90, entonces.
Exacto.
Mirá vos.
Exacto. ¿Sabés que era una época en que todos los estudiantes de teatro nos invitaban muchos a las revistas y a los y al parodismo porque cantábamos, porque hacíamos ballet. Claro. Y podíamos hacer todas esas rutinas. Entonces las llevábamos más fácil. Eran Leo Lorenzo también salió en revista. Entonces,
claro, teníamos... Eran polifuncionales.
Claro, estábamos todo el tiempo haciendo danza contemporánea, cantando, claro, haciendo ballet. Estábamos con el cuerpo reentrenado. En Homo Sapiens empezamos a las 8 y terminamos a las 5 de la mañana. Yo les juro, creo que al final del carnaval terminé pesando 38 kilos. Lo que bailábamos en esos escenarios era una locura. Era un entrenamiento brutal. Entonces, claro, ¿a qué apelaban? Vamos a la EMAD, traemos 5 o 6 y nos re divertíamos porque, nada, teníamos 20 y pocos años, era fiesta.
Y ese verano hacías unos mangos.
Claro, claro. El primero pagué derecho de piso. Y el segundo le digo, quiero cobrar esto.
Genial.
¿Qué es lo que pasa, no? Como siempre, en las historias laborales en las cuales vos tenés que meter para adelante y tenés que demostrar que podés eso y que podés más.
Tu valía.
¿No? Y sí, bueno, nada, así que fue lindo, después lo dejé, pasó una vida, me siguieron llamando, después les dije que me sentía como muy grande. No quise decir vieja, pero no quiero desentonar con la gente.
No, ya te
joven.
Lo dijo Mariano igual.
Ya me lo dijo. No. Mariano, y ya quedó para toda la vida. Isabel, lo que me puedes decir, tía. Me puedes decir, tía. Me puedes decir, tía, no hay problema. El Rusito González me dice, señora, o China. No, China me dice. No, pero la verdad es que yo, una cosa que sí me pesa. Primero, no me quiero hacer la apéndex porque no me gusta. Me parece que estás como desubicada. Segundo, no estoy mal con la edad que tengo. Podía estar peor. Hay
está
gente,
genial.
Hay gente bien, que la veo la por de mi generación y digo, pa, vos, ¿qué te pasó?
¿Vos dijiste hace un rato 54?
Cumplo ahora el 23.
Estás estupendo.
Cumplo el 23.
Un punto ahí. Sí. Paréntesis. No te olvides lo que venía después.
Sí, dale.
¿No te olvidás?
No me olvidé.
Paréntesis. A mí me encanta eso que acabas de decir que pasó, que acabas de contar. Yo me siento tan bien cuando me pasa eso. Soy un ser humano totalmente indigno y defectuoso, ¿no?
Pero porque...
Porque soy una mala persona.
Ay, me divertís tanto, claro, ya que te veo.
Porque me encanta ver a alguien de mi edad o de mi generación hecho pedazos. Me encanta, lo veo.
¿Decís?
Y, digo, y yo estoy bien.
¿Vos sabés qué? ¡No! ¡Sorete!
Claro. Cuando ves a uno que fue contigo a la facultad o al liceo...
Está
peor
que
vos.
Yo y mis compañeras del colegio de 32 años que hicieron una carrera y que trabajan 8 horas por día y están frescas como unas lechugas. Yo las miro y digo, ¡qué envidia!
No, claro, claro.
Yo estoy exprimida con una naranja, laburo de 8 de la mañana,
a mí me gusta ver de mi edad que es hecho pedazo, que es hecho paté.
Claro, porque
cuando veo uno de mi edad hecho paté, digo...
La hecha paté de San Carlos cuando va a la generación, soy yo.
No me acuerdo, no sé quién decía que tu felicidad está en sentido inverso al grado de deterioro del otro.
Para mí es como ver perder a Peñarol, o sea, me siento bien.
Pará, volvé a lo que estabas contando, te olvidaste ya.
No me olvidé, Mariano, cortala. Él me pone la casa de salud en cualquier momento. No, lo que le decía es que cuando
estoy chocheando.
Cuando esgrimo este argumento, que estoy grande, es porque tampoco quiero desentonar con chiquines de 25 años. Subirte a un escenario para desentonar no está bueno, me parece que no está bueno. No es porque me dé inseguridad, pero me parece que siempre le digo a los directores, vos evalúalo, vos fíjate lo que vas a presentar. Le digo, porque tenés estos que bailan como locos. Sí, sí. Y entonces le dije, mira, bailar no voy a bailar y cantar tengo que recuperar lo que me quedó del COVID, que es poco aire, eso es verdad, ajá, ¿viste? La vengo como remando.
El momento ese que bailan todos igualitos no lo vas a hacer.
De ninguna manera. Por suerte, osteoporosis no tengo. Ya me hice el examen para ver si no estaba agujereada.
No, Mariano.
Estoy bien, Mariano.
Fue una cosita. Solamente te dije.
Solo estoy tomando. Solo tomo hierro, Mariano.
Que a las actrices jóvenes capaz que le pasa, pero haciendo referencia a que tenés una gran
trayectoria. No aclares más, Mariano. Te digo, estoy tomando hierro. Aparte, y si querés colágeno.
Dijiste 54, la verdad pareces una cuarentona. Pareces 10 menos, parece.
Qué suerte. Con 44 estoy bien contenta. No sé.
A pesar de tu data.
Pará, vamos a contar.
Me divierte tu risa.
No, esa es la maldad.
Cuando lo haces en el canal, me mato de la risa.
Bueno, vamos a recordarle a la gente que Bajo Terapia, una obra de Matías de Federico. La tiro para el sábado, la obra es una sola función. ¿Sábado 10 de junio?
No, fíjate que ya tenemos agotada 10 y 17. Uh-huh. Son, por ahora van 2 funciones y ya abrimos la tercera.
¿Sábado 10, sábado 17?
Por favor, porque si no...
Sí, vamos al 24 de junio.
Ah, es todo sábado, no es que meten una doble función un mismo sábado.
No, porque es una hora que dura 1 hora y media y vos preguntás si quedás cansada y la verdad que quedás como... Para hacer una segunda función necesitas por lo menos 40 minutos para tomarte un cafecito.
Ya no son unos chiquilines, todo ese cansa.
Qué belleza. Dejá que la venganza será cruel. La venganza será cruel. Ya sábado, no sé, Mariano, pará, Mariano, ¿qué edad tenés?
No, yo tengo 48, ya.
Con 48 te haces el nunca visto conmigo.
Y parezco de 52, porque con esta barba canosa ya, donde los ojos se me cayeron los párpados.
Vos te pusiste, operate.
Se cae todo, hasta los párpados.
Se cae todo. Yo le vengo diciendo lo mismo, que se opere.
Operate.
El fuerte que tienes son los ojos, yo no soy leve.
Mi único capital son los faroles y se me están cayendo.
Bueno, un recorte pego, Mariano, en un rato. Un recorte pego y
si
ya
un
está.
Día esto ven que aparezco así, los ojos saltones, se puede.
Como la naranja mecánica,
¿viste? Por ahí, me puse Botox.
Ay, muy buena esa. ¿Qué te pusiste, Mariano?
Claro que si algún día esto vengo con los ojos todos así saltones, porque me puse Botox, ¿sabes? Para levantarme.
Ponete, María, si te deprime, ponete. ¿Quién te dice algo? Si no se nota. Mariano, o te cuesta el pinchazo. Mariano, te cuesta el pinchazo. No, perdón la expresión.
No me gustaría. Tengo miedo. Cagón. Me da mucho miedo que esas cosas salgan mal. Que si se caen los
¿qué va a salir mal, Mariano? Por favor.
Mariano, ¿qué va a salir mal? No te va a llegar
todo
a
salir mal. Puede salir
no.
mal.
Sí, yo por la duda no me pincharía, Mariano.
Bueno, andás con los lentes esos fotocromáticos, viste, que con la luz quedan oscuros. Imagínate el informativo. Imagínate, que aparece, que no se lo vea.
Eso va, los casuales serán de afuera y se
claro.
Decías que quedan entradas entonces para el sábado 24 de junio.
Sí, ahora. La del 10 y la del 17 están agotadas, muy así bien. Que queda para el 24. Y seguramente hay una más y después nos vamos al interior o perfecto. Nos quedamos en sala o vamos a una sala más chica, viste que las salas tienen sus sí. compromisos comerciales, así que sí. vamos a ver qué hace Sorondo, qué maravillas hace.
Adriana da Silva, Coco Echagüe, Cata Ferrán, Leo Lorenzo, Luciana Acuña y el Rusito González, y es dirigida por Álvaro Uchaín, que es tu ex marido.
Mi ex marido,
¿no?
Sí.
¿Está bueno laburar con un ex marido?
Me llevo bárbaro con Alvarito, me llevo bárbaro.
Muchos años juntos.
Sí, un montón de años juntos.
Y es el padre de tus hijas.
Es el padre de mis hijas, es lo mejor que te puede pasar llevarte bien con un ex. Bien.
Sí, bueno. Yo
tengo
que
ese hijo de por medio.
No, pero es bárbaro. Aparte, yo le hago algunas jugadas así. Por ejemplo, ahora tuve que pagar algo que me salió muy caro y le puse su RUT. Y le digo, vas a descontar este montón de IVA. ¡Ay, qué suerte! Ahora pagás la ortodoncista. Chao. No, me llevo bárbaro con Alvarito. La verdad que nos llevamos bárbaro. Esas cosas que pasan de la vida, que te separas porque no estás bien. Sí. Después que pasas ese tiempo, volvés un poco a recuperar el buen
comparten
vínculo.
Hija y te
desde otro lado. Sí, desde sí. otro lado. Sí, ahí sí, va. todo bien, por suerte.
Divino. Bueno, los que quieran pueden comprar entradas, ¿dónde?
En movie.com.uy. Ahora a través perfecto. De la red bien. No hace ni falta llegar.
Llegaron
a la
dos mensajes a que hay que leerlos en este blog y no en el próximo. ¿Qué? Porque son para Adriana y hay que hacerlo en este momento. Ay, Adriana, sí arranca el mensaje. Un abrazo enorme de Margaret. Nos vimos años en Canal 4 cuando conducías el programa de la mañana. Yo iba como modelo.
Ay, Margaret Shade Monat.
Sí.
Ay,
la
qué hermoso.
Conozco,
sí.
La conozco.
¿Viste cómo me acordé?
Era muy amiga de Eunice.
Tu carácter te mantiene joven, Elena. Yo cumplo 33.
Ay,
53, perdón.
53, mirá 53. Vos. ¿Cuántos años?
Sí, un me beso para Margaret.
Hermosa, sí. Margaret. Sí. Hermosa.
Buenos días, una capa, Adriana. El conjunto es el mismo. Momo Sapiens, ponen acá.
No se no sabe, no, no creo.
Pa,
no.
Pa,
pero acá ya tiran, ¿eh?
Te escupieron el asado ahí.
No, yo no puedo decir nada por esas cosas. Hay como una dinámica interna que no se puede
bien.
Decir.
Muy
nada.
Bien, muy bien. Muy
así
bien.
Que, y aparte todavía no me decidí.
Ah, no diste el sí.
No, todavía no.
Está como Bordaberry, que sí, pero que no.
Exacto. Adriana da Silva, un gustazo.
Escribió la lista, pero no dijo.
Gracias por venir.
No, gracias a ustedes.
Nos divertimos mucho, un placer.
Gustazo. Gracias.
Gracias.